viaje hasta llegar al Sáhara Occidental, una superficie de algo más de 250.000 metros cuadrados. Es una de las zonas menos pobladas de África, con cerca de 500.000 de habitantes que residen en su mayoría en Alawin. Es hoy en día el único territorio pendiente de descolonización en África. Y esta noche vamos a intentar entender por qué, cuáles son sus recursos naturales, cuál es su situación ahora mismo, cómo es allí el día a día. Lo sabe muy bien José Luis Paulín Seijas, es médico cooperante de la Fundación Mundubat. Lleva más de 20 años viajando a los campamentos de Tinduf de forma personal con Mundubat o con la Asociación Navarra de Solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática. José Luis, Gabón.
Caixo, Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, nosotros sí, nosotras con ganas de charlar contigo. Llevas, como decimos, más de 20 años de viajes, de idas y venidas y conoces perfectamente cómo es ese campamento, cómo es vivir en un campamento el día a día y cómo les afectan los conflictos, ¿no?, a quienes viven allí. ¿Cuál dirías tú, para quien nunca haya estado en la zona, cuál es la situación allí ahora mismo?
Bueno, antes que nada quería dar también un recuerdo para David y Roberto, sí, que acabo de oíros ahora el recuerdo de su asesinato hace ya un año. Y bueno, precisamente por intentar contarnos historias absolutamente necesarias para todos, ¿no? Bueno, lo que me comentabas de la situación ahí en la zona, pues es verdaderamente complicada, y ahora con las últimas declaraciones del presidente del gobierno, pues todavía más en cuanto a la falta de, no digo de esperanza, ¿no?, porque esperanza siempre tienen, ¿no?, pero sí a una dificultad más añadida a la visión de su futuro. Nosotros, el proyecto nuestro sanitario, más evidentemente, se realiza en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, especialmente uno de ellos, en Auxerre. Pero bueno, intentamos abarcar un poco todo lo que podemos ahí en la zona, ¿no? Estos dos últimos años han sido totalmente condicionados por el tema COVID, tanto por nuestra actividad ahí en el lugar y por la propia situación de los propios campamentos, ¿no? Pero la situación está muy deteriorada. Justamente uno de nuestros compañeros acaba de llegar ahora de los campamentos y nos hablaba de que la situación sociosanitaria, que es la que más nos toca a nosotros, pues es de las peores que se han visto durante los últimos años, ¿no?
¿Cuánto pesa, te parece, José Luis, si puedes hacer un cálculo? No sé, ¿cuánto pesa la situación política que están escuchando? ¿Cuánto está pesando también la COVID? Porque, claro, lo hemos vivido muy mal desde lugares como Euskadi, pero claro, hay que pensar que la situación y las posibilidades de vacunas, de medidas sanitarias allí no serían ni parecidas, ¿no? Que entiendo que todo va haciendo mella también, ¿no? Estos dos años han sido tremendos.
Sí, no, evidentemente, porque aparte del golpe que ha supuesto la propia COVID en los campamentos, una parte fundamental por las que se resienten es por la falta de cooperación, las limitaciones en cuanto al movimiento y en cuanto a la posibilidad de trabajo de diferentes organizaciones en los campamentos, especialmente las sanitarias, pues ha condicionado un empeoramiento de esta situación sanitaria, no solamente por la propia COVID, sino por el resto de las derivadas sanitarias que se derivan de la propia falta de medicamentos, la propia falta de personal para poder atender la propia falta de material o de infraestructuras para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, es algo que es una parte fundamental de cualquier sociedad, ¿no? La posibilidad de llevar adelante una atención sanitaria con dignidad y con cierto peso para poderse mantener. Hay que tener en cuenta que los campamentos básicamente es un lugar de resistencia, pero que llevan ya casi 50 años. Entonces, claro, por muy fuerte, por muchas convicciones que se puedan tener en cuanto a la justicia que avala este pueblo, pues qué duda cabe que son dificultades añadidas para poder seguir adelante, pero afortunadamente, a pesar de ello, nos han demostrado que durante estos años han seguido adelante y van a seguir adelante.
Sí, la vida agota y pelear a veces llega el extenuamiento, y entiendo que, bueno, pues que las fuerzas a veces tienen límites, pero como dices, siguen ahí manteniendo sus reivindicaciones. En tu caso, José Luis, tú eres médico de familia, eres traumatólogo. Supongo que cuando uno va allí no hará solo de traumatólogo, sino que tendrá que dedicarse a multitud de cuestiones, ¿no? Porque no sé si no hace uno incluso hasta de psicólogo si hace falta. ¿Qué tipo de necesidades médicas básicas tienen ahora mismo?
Se hace absolutamente de todo, efectivamente. Decir que tengo dos especialidades, medicina, familia y traumatología. La mayor parte de mi actividad en los campamentos ha sido como médico de familia, pero me ha tocado hacer absolutamente de todo, ¿no? De hecho, en nuestro propio proyecto, una de las facetas que tenemos es la atención directa a la población, pero también está la formación del personal sanitario local. el apoyo a las infraestructuras sanitarias en la medida que podemos. Una parte fundamental también de nuestro proyecto es lo que llamamos nosotros el acompañamiento, el no hacerles sentirse solos precisamente en esas situaciones que están viviendo de precariedad, y que haya un grupo de gente que de vez en cuando, pues prescindiendo de nuestras comodidades, compartimos con ellos allí sus penas y también muchas de sus alegrías también, ¿no? Y también pues comunicar al resto del mundo, hacer proselitismo sobre la causa saharaui. Las necesidades, pues prácticamente son de todo porque
infinita,
lo que falta pues son muchas veces pues medicamentos básicos, muchas veces falta hasta el propio paracetamol en un momento dado a la hora de trabajar en nuestro ambiente, ¿no? Pero las infraestructuras se deterioran por lo extrema del clima de las condiciones en las que tienen que vivir, y lo que es también el personal médico pues no aguanta allí muchas veces mucho tiempo y va cambiando periódicamente, porque es muy difícil mantenerse allí durante muchísimos años sin infraestructuras o con las infraestructuras muy precarias o con pocos elementos o con poca medicación para poder tratar a la gente en condiciones, ¿no?
José Luis, tus implicaciones, bueno, ya decimos que tienes una larga trayectoria de viajes, pero también tienes en cierta medida lazos familiares con Mariam y Derjala,
sí,
acogidas en programas de vacaciones en paz. Entiendo que, bueno, pues que han ido pasando los años, no sé si viajas, seguís viendo y si ellas ya te van dando sus puntos de vista, ¿no? De cómo ven la vida allí, su vida.
Sí, evidentemente. Yo cada vez que voy a los campamentos visito casas, visito jaimas, que las considero yo como de mi familia, sí. Entre ellas la de Mariam, que es la que actualmente está viviendo allí de nuevo. Y bueno, pues la he visto pues desde que tenía 5 o 6 añitos, que venía a nuestra casa, hasta que tiene ahora pues 27 años y pues se ha convertido en toda una mujer y en toda una militante de la causa, ¿no? Pero la verdad es que es emocionante, es muy emocionante cuando compartes con ellos pues aquellos momentos, sus casas, sus comidas, sus cenas, sus noches, sus cabras, sus dunas, sus atardeceres, nuestras pequeñas peleas de vez en cuando, pero sobre todo esa alegría y esa manera de comunicarnos que tenemos, que para mí ya hace que formen parte de mi familia, ¿no? Darjala, por el contrario, es una niña saharaui que actualmente está viviendo en Guipúzcoa, ya se ha hecho adulta, se ha hecho mayor, ya tiene su vida prácticamente organizada, pero que de vez en cuando también compartimos muchas reflexiones sobre nuestras vidas y sobre su pueblo, evidentemente.
Estos días has escrito una carta al presidente Pedro Sánchez. Entiendo que después del acercamiento a Marruecos, no sé si has obtenido algún tipo de respuesta.
Bueno, escribí un artículo en primera instancia, porque el día que me enteré de la postura de Pedro Sánchez respecto a plegarse a las pretensiones marroquíes sobre autonomía en el Sáhara, pues sentí un dolor muy punzante. O sea, es un dolor emocional que yo creo que duele más que cualquiera de los dolores. Y estaba de guardia, estaba trabajando. Y al día siguiente me salió el artículo, me salió del alma. Me lo publicaron y posteriormente pues se me ocurrió hacérselo llegar a Pedro Sánchez por medio de su gabinete de comunicación con el ciudadano, ¿no? Y bueno, me contestaron, para mi sorpresa, me contestaron, leyeron el artículo, fue una respuesta muy personalizada, vamos a llamarlo así, pero bueno, que no se salía del guión establecido de la respuesta políticamente correcta y que no tiene nada que ver con la realidad de mis planteamientos, ¿no? En el artículo, que venían a ser que cómo es que se puede plegar un país europeo con todas las alianzas europeas correspondientes a un chantaje de un país que es, en este caso, es el matón del norte de África, pues por un miedo a unas injusticias que puedan recaer sobre parte de los intereses que pueda haber a nivel español, ¿no? Sin hacer valer su verdadera justicia y su verdadera legalidad internacional, como lo es que España sigue siendo la potencia administrativa responsable del Sáhara Occidental y de los muchos que todavía llevan sus carnes de identidad que les identifica como españoles, ¿no? Haciendo justicia además a lo que determinan, pues bueno, la ONU, el Consejo de Seguridad de la propia ONU, diferentes sentencias internacionales a nivel europeo y a nivel mundial. Y sin embargo, pues al final cedemos a un chantaje vendiendo la justicia, que por justicia, valga la redundancia, le corresponde a un pueblo que ha acatado toda lo que se le ha comentado para decir que tiene que conseguir sus objetivos legítimos, que no los puede discutir absolutamente nadie.
José Luis, si me permites, vamos a analizar también cuáles son los recursos naturales que hay en esta zona, quién los explota y por qué es el único territorio pendiente de descolonización en África. Unas preguntas que le vamos a trasladar a Jordi Molina, él es profesor de geopolítica, así como de geopolítica de recursos naturales de SADE. Jordi, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El conflicto del Sáhara lleva estando estancado prácticamente medio siglo sin grandes avances. La cuestión es que le ha devuelto a la primera plana o el giro del presidente Pedro Sánchez acercándose a Marruecos y alejándose, por tanto, de los planteamientos saharauis. A ver si esta noche logramos entender mejor las claves, el porqué de esa situación del Sáhara Occidental. ¿Por qué es tan estratégico?
Bueno, es estratégico desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque estamos hablando de, como decías antes, el último territorio pendiente de descolonizar de África, pero no es el único. Es decir, sí que es el único en África, pero en todo el mundo hay cerca de 18 territorios pendientes de descolonizar y que están sujetos al derecho de autodeterminación según los parámetros amparados por la Carta de las Naciones Unidas. Se trata en esta lista de territorios pendientes de descolonizar el más grande del mundo y el más poblado. Y estratégicamente hay, digamos que hay muchas agendas y hay muchas políticas que están están solapadas, que están contrapuestas. Yo diría que principalmente se reduce a la importancia de los recursos naturales, tanto acuáticos como terrestres, del Sáhara Occidental.
Claro, entiendo que es una kilométrica salida al Atlántico que es clave para los intereses de algunos de los países del entorno, ¿no?
Exacto. Esto nos retrotrae a, digamos, múltiples conflictos o desacuerdos que hay en términos marítimos. Por ejemplo, todavía está en cuestión la propiedad de esas aguas, ¿no? Es decir, en términos, digamos, marítimos, es uno de los bancos pesqueros más importantes que hay en todo el litoral africano, atlántico, porque ahí se dan cita una serie de condicionantes de la propia naturaleza, en la que, digamos, hay una serie de corrientes de aguas muy frías con nutrientes que hace que sea un espacio de pesca especialmente atractivo. Y en términos de recursos más terrestres, estaríamos hablando de fosfatos, minas de oro y también petróleo.
¿Y quién está explotando estos recursos naturales a día de hoy?
Bueno, pues fundamentalmente las autoridades marroquíes y las compañías marroquíes, en algunos casos con presencia de capital extranjero también. Y se trata de recursos naturales que son de una importancia estratégica pivotal para lo que es incluso la propia composición del Producto Interior Bruto de Marruecos. Por ejemplo, en el caso de los fosfatos, estamos hablando de que aproximadamente, depende de las fuentes, pero entre el 20 y el 25% del PIB marroquí está vinculado a las exportaciones de los fosfatos. Así que, bueno, se trata realmente de una parte muy importante en la economía marroquí, a la que en los últimos años ha añadido también las prospecciones petrolíferas exitosas, fundamentalmente en la costa limítrofe con el Sáhara Occidental.
Claro, ahora mismo seguramente los fosfatos sean algo más abstracto para la mayoría de quienes nos escuchan, los carburantes, el petróleo, también el gas son algo de lo que se habla mucho en los informativos, más que nunca tras el conflicto de Ucrania. Hemos visto además cómo se han encarecido las materias primas, cómo Bulgaria y Polonia sufrían este cierre por parte de Rusia. En este punto también el Sáhara puede ser estratégico.
Puede ser estratégico, tal vez no a corto plazo. Lo que pasa es que deberíamos matizar a qué llamamos importancia estratégica en el caso concreto de Marruecos. Es decir, no cabe duda que el norte de África, el Magreb en particular, es una zona estratégica para lo que es el aprovisionamiento energético del sur de Europa, tanto de Italia como de España y Portugal, fundamentalmente a través de gasoductos que conectan el norte de África a través del Mediterráneo, tanto con Italia como con España. Marruecos como tal en estos momentos, el papel que tiene participante a la hora de como aprovisionador de energía es un poco indirecto. Es decir, hay una serie de gasoductos que parten de los campos gasísticos de Argelia. Uno de ellos cruza el Mediterráneo hasta Almería, por tanto no pasa directamente por territorio marroquí. Pero hay otro, que es el gasoducto del Magreb, que sí que penetra en territorio marroquí, sube hasta Tánger y cruza el estrecho hasta Tarifa. Entonces, este último, el gasoducto de Magreb, es el que está cerrado desde el pasado noviembre después de que tanto Argelia como Marruecos rompieran relaciones diplomáticas. Lo que quiero decir con esto es que en estos momentos, sobre todo, el papel importante de Marruecos como proveedor de energía al sur de Europa está vinculado más a un papel distribuidor, no tanto generador o, digamos, explotador de recursos energéticos.
Jordi, tú que eres un especialista en geopolítica, ¿cómo has visto el último giro de Pedro Sánchez acercándose a Marruecos, sabiendo que eso podía traer consecuencias en las relaciones precisamente con Argelia, porque ellos tienen una relación especialmente tensa y eso podría afectar a ese primer gasoducto que mencionabas, que no cruza precisamente por territorio marroquí, pero que se podría ver alterado?
En términos de política doméstica, creo que se ha roto una política de Estado que había sido muy consistente en las últimas décadas. Y que ha sido, digamos, yo lo calificaría de sorpresa geopolítica, porque yo no recuerdo un giro de estas características tan unilateral en un tema tan especialmente sensible como el que hasta ahora había, digamos, había sido apoyado por gobiernos en Madrid de diverso color y diversa composición. Yo creo que ello obedece probablemente a una política o una agenda más de corto o medio plazo, más que de largo plazo, y en cualquier caso creo que está muy alineada con la posición que tradicionalmente ha mantenido tanto Francia como los Estados Unidos, en la que de manera más directa o indirecta reconocen que a medio y largo plazo el territorio saharaui debería ser incorporado en términos territoriales, con diversos grados de autonomía o diversas fórmulas, pero como parte, digamos, del espacio soberano marroquí. Y eso está en contra de lo que son las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas que ya desde los años 60 están indicando el principio de autodeterminación y la necesidad de organizar un referéndum para que el pueblo saharaui pueda decidir su propio destino.
Pero estamos en una situación complicada. Mencionábamos ese acercamiento sorpresa en lo que a geopolítica se refiere de Pedro Sánchez hacia el gobierno de Marruecos. Entiendo que se trata de flujos siempre, ¿no? Evitar excesivos flujos de personas, arriesgarse a que se corten flujos de gas y la situación sea especialmente tensa. ¿Qué solución le veis los especialistas a corto o medio plazo? ¿Qué se puede hacer para compensar de alguna forma a Argelia?
Hay poco que se puede hacer a corto plazo, excepto y en relación a lo mejor con lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, es ahondar en las relaciones de suministro energético que la Unión Europea, puede tener acceso a través del norte de África, ¿no? Es decir, si tradicionalmente los principales socios energéticos para la Unión Europea en cuanto a importación de crudo y de gas que tenemos han sido por este orden Rusia, Noruega y Argelia, pues que este orden pues vaya siendo pues más equilibrado para dar más, digamos, preponderancia con el tiempo a la importancia que el gas argelino puede tener. En este sentido, el gobierno español yo creo que ha actuado, a mi modo de ver y con la información disponible, con cierta falta de reflejos, porque el presidente Draghi ya es el que hace unas semanas se dedicó a viajar muy activamente a Argelia para, digamos, ampliar los acuerdos de suministro con Italia. Pero yo creo que a medio plazo pasa por, digamos, el grupo de países que suministra energía a la Unión Europea, progresivamente los países del norte de África, Argelia en particular, tenga un papel cada vez más destacado.
¿Tienes la sensación de que la ONU y el resto de actores internacionales, bueno, que ahora probablemente estén mirando de reojo lo que pasa, van a jugar un papel más activo en la situación del Sáhara Occidental?
Yo creo que el estancamiento va a seguir durante bastantes años todavía. Las reclamaciones sobre el Sáhara Occidental no fueron históricamente únicas por parte de Marruecos, sino que también Mauritania, que es un país situado justo al sur del territorio saharaui, también tuvo hasta los años, bien avanzados los años 70, una reclamación de la que finalmente ya se desdijo. Lo que ocurre es que creo que hubo un punto de inflexión muy importante geopolítico, que fue cuando la administración Trump reconoció a Marruecos el derecho de soberanía sobre el Sáhara Occidental en confrontación abierta a las resoluciones de la ONU, y lo hizo por un motivo, de nuevo, muy táctico y muy de agenda doméstica hasta cierto punto, que fue el reconocimiento de Marruecos del Estado de Israel a través de los acuerdos de Abraham. Esto se produjo hace 2-3 años. Y esto también añadió tensión a las ya tensas relaciones entre Marruecos y Argelia. Argelia sigue sin reconocer a Israel, Pero Marruecos, a cambio de que la administración Trump reconociera que el territorio saharaui estaba dentro de la soberanía, al parecer de los Estados Unidos, pues, pues rompió esa tradición también. Creo que es oportuno recordar también, y eso es algo que a lo mejor para nosotros no es muy importante, pero para los Estados Unidos en términos históricos lo es que Marruecos fue el primer país del mundo en reconocer la independencia norteamericana a finales del siglo XVIII. Y esto tradicionalmente ha puesto a los ojos de Washington a Marruecos dentro, digamos, de un lugar, digamos, especial, ¿no? Por motivos históricos y de afinidad de este reconocimiento.
Bueno, pues cuestiones históricas, en otras el control de los recursos naturales que suelen ser preciosos en el trasfondo de muchos conflictos enquistados, como el que hoy mencionábamos y tratábamos de entender mejor, el del Sáhara Occidental. Lo hacíamos gracias a Jordi Molina, nuestro invitado esta noche. Él es profesor de geopolítica en ESADE. Jordi, muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Continúo la charla que mantenía con José Luis Paulín, que como explicábamos al comienzo es médico cooperante de la Fundación Mundubat y conoce muy bien la zona y la importancia de esos recursos naturales. José Luis, eso que podría ser una ventaja para cualquier territorio se ha convertido en una suerte de desventaja para el pueblo saharaui. No sé si el fosfato se ha convertido, no sé si en una carga, pero sí en algo de lo que entiendo que saca poca ventaja, ¿no?
Muchas veces han comentado ellos mismos ahí en nuestras conversaciones que es una auténtica desgracia las riquezas naturales que tienen, porque sin ellas posiblemente hubiesen sido más libres, ¿no? Es un reflejo de la injusticia y de la hipocresía a nivel internacional que hay en muchos aspectos cuando, cuando se pone encima de la mesa intereses espurios de terceras personas, y sin embargo fíjate de qué manera estamos hablando de los intereses de Estados Unidos, los intereses de España, los intereses de Argelia, los intereses de Marruecos, los intereses europeos, y que pocas veces se pone verdaderamente encima de todos esos intereses los intereses de los directamente afectados, ¿no? Como son los ciudadanos y las ciudadanas saharauis, ¿no? Que durante todo ese tiempo pues han ido aceptando lo que les decían que era la legalidad internacional, y ese es el premio que tienen.
José Luis, otro tema que denuncias más allá de todo esto que estamos mencionando ahí son las minas que se encuentran dispersadas por diferentes lugares en territorios liberados. Hace poco volvíamos a escuchar hace semanas que se había producido un accidente con 3 fallecidos al menos a causa de una mina de los años 80 que estallaba al paso de un coche. Es un enemigo silencioso y muy preocupante, ¿no? Que se siga produciendo después de todo este tiempo.
Sí, es una parte más de la compleja realidad saharaui, ¿no? Decir, para entenderlo de una manera muy resumida, que el pueblo saharaui actualmente está dividido en tres partes, ¿no? La parte ocupada por Marruecos, la parte dentro del antiguo Sahara Occidental que está ocupada por el Frente Polisario, por los saharauis, que es el frente, la frontera, es el frente de guerra que quedó en el alto el fuego de 1991. Y la tercera parte son los refugiados que están en los campamentos de Tinduf en Argelia, ¿no? Bordeando ese frente de guerra, ahí se construyó Marruecos un muro de unos más de 2.000 kilómetros de distancia, uno de los grandes muros que todavía siguen existiendo a nivel mundial, y sembró toda esa zona, la sembró la parte liberada, la parte del otro lado del muro, digamos, pues la sembró de millones de minas, por cierto, muchas de ellas precisamente además de origen español, ¿no? Toda esa zona es una zona que es relativamente pobre en recursos, pero sigue una gran tradición en el saharaui como es el nomadismo, el nomadeo, y entonces bueno, hay pequeñas poblaciones y hay pequeños o grandes circuitos de nómadas que bueno, pues siguen moviéndose por esa zona, y de vez en cuando pues efectivamente hay un goteo de muertos y de heridos a causa de esa amenaza silenciosa que citabas, pero muy potente y estruendosa en ocasiones con grandes efectos.
¿No hay programas de limpieza previstos desde ningún ámbito?
Sí, hay programas de limpieza previstos, y de hecho hay zonas donde se llevan a cabo. Lo que pasa es que las zonas están relativamente cerca del muro del muro vigilado por Marruecos, y digamos que es una zona actualmente en guerra. actualmente en guerra declarada de manera oficial, cosa que no oímos tampoco muchas veces en los medios de comunicación, por una vez más el apagón informativo al que fuerza los intereses de Marruecos, que no le interesa, bueno, pues publicar al mundo que es un país en guerra, pero actualmente la guerra está abierta por la violación del alto el fuego por parte de Marruecos hace ya más de un año. Entonces, bueno, pues es complicado esa limpieza.
Es complicado desde muchos ámbitos entender, hoy creo que hemos entendido un poco mejor, desde lo emocional y también desde la geopolítica, la situación en el Sáhara Occidental. ¿Cuándo volverás al campamento? No sé si ya tienes planes o estás preparando algo para trabajar allí de nuevo en breve.
Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora en poco tiempo me voy a Senegal, otro proyecto también sanitario con otra organización, pero evidentemente al Sáhara voy a volver y mis ideas, si no hay nada que se tuerza, es que para después de verano pueda volver. El día 14 de marzo del 2020 tenía billete para ir a los campamentos.
El 14 de marzo, justo.
El 14 de marzo. Justamente el 2020. Os podéis imaginar cuál fue el resultado, ¿no? De todo aquello.
Sí, sí. Quería imaginar que además de perder el billete íbamos a estar un poco varados en la historia de nuestras vidas durante 2 años y bueno, así que tal vez entendamos mejor lo que es la situación de este punto del mundo, del Sáhara Occidental, un poco varado también en el tiempo.
Sí. A mí me gustaría hacer simplemente una comparativa muy rápida, ¿no? Entre el Sáhara Occidental y Ucrania. A nadie se nos ocurriría pedirle acordar con Rusia una autonomía para el territorio ucraniano, ¿no? Pues es que es exactamente igual lo que está ocurriendo con el Sáhara Occidental y tenemos lo que tenemos encima de la mesa.
Pues ahí queda esa última reflexión. José Luis Paulín, médico cooperante de la Fundación Mundubat, eskerrik asko eta aurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.